No estábamos muertos ni de parranda, simplemente estábamos tomando un pequeño descanso y muchísimas gracias a todos los que se preocuparon por nuestra ausencia.
Claro, nosotros también merecemos jugar parchís, así que déjenos tranquilos jugar parchís. ¿Cuál es el problema?
¿Qué es parchís? Parchita.
Ludo.
¿Y de dónde sacaste eso de parchís?
Bueno, porque ahora en la cuarentena todo el mundo juega parchís. Ay, todo el mundo juega ludo.
Bueno, yo no jugué parchís ni ludo.
Ah, bueno, yo sí estaba jugando parchís. Yo estaba jugando parchís, yo era el rojo. Tú te agachas y yo te...
¡Epa!
¿Qué pasó?
Lo que sí es cierto es que nuevamente estamos con ustedes acá en un nuevo episodio de Demasiado Transparente, el episodio número 42. Este es el podcast más sincero de la 2.0. Yo soy Oscar Alejandro, arroba Oscar Alejandro en Instagram.
Y yo soy Beto de Caires, arroba El Betox en Instagram. Y también les recordamos a cada uno de ustedes que tenemos los Twitter. Las cuentas de Twitter son para comunicarse con nosotros más fácilmente. Está el Oscar Ale, sí, arroba el Oscar Ale, y está arroba el Betox. Ahí ustedes pueden, pues, entrarse con nosotros de frente.
Y también
así se... en lata. De una.
Y más directamente también se pueden comunicar con nosotros a través de YouTube. Ustedes saben que simplemente nos pueden buscar en YouTube, Demasiado Transparente. Este episodio también lo pueden escuchar por allá y dejarnos su comentario, que por cierto... ya queda menos para que nos puedan ver. Beto, ¿cuándo claro. no es que nos vas a ver? ¿Cuándo es
un
que te
episodio
vas?
Más, o sea, un episodio menos para okay. que nos puedan ver. Es ahora.
Ahora, la gran pregunta es, porque esto depende de ti, ¿cuándo nos vamos a ver?
3 episodios más.
No vale. Yo quiero que la gente se sorprenda y que sea el próximo.
Todavía no lo tengo largo.
Bueno, el caso es que ustedes vayan calentando motores, sigan siguiéndonos por allá en nuestro canal de YouTube, porque en el momento menos pensado ustedes van a ver finalmente a Demasiado Transparente. También para que nos vean las reacciones, la gente quiere conocer a Beto, los que ya me sigan a mí por mi canal de YouTube, y será súper cool porque es una experiencia maravillosa.
Claro, y ustedes ya pueden ir suscribiéndose porque, claro, de esa manera les van a llegar las notificaciones, las actualizaciones. Se le va a entrar el espíritu de Demasiado Transparente a cada uno de ustedes también por YouTube.
Así es. Y bueno, simplemente para los que nos preguntaron a través de nuestro Twitter que cuando lanzábamos un nuevo episodio, yo estoy muy pendiente de todos sus comentarios. Una de las cosas es que este fin de semana que en Estados Unidos
estamos pintando.
Fin de semana largo, Memorial Day, pero también quiero hacer un comentario para que la gente sepa de los tras cámaras, las trambabalinas de lo que sucede detrás de Demasiado Transparente. Muchas de las personas que nos escuchan siempre me preguntaban que por qué si pagaban el servicio de Spotify Premium o de Apple Podcast escuchaban comerciales. Exacto. Antes de nuestro podcast. Y aparte, comerciales en inglés, de compañías en Estados Unidos. Y bueno, la razón principal es porque nosotros estábamos en una plataforma que se llama Audioboom, que es la que selecciona ese tipo de comerciales. Pero ahora estamos en una nueva y justamente parte del retraso en la liberación de un nuevo episodio de Demasiado Transparente fue porque estábamos migrándonos de una plataforma a otra. Ahora estamos en Anchor FM y ustedes no van a escuchar ningún tipo de comerciales en inglés más nunca, porque en Anchor ahora los comerciales los hacemos nosotros.
Así mismo. Así que empecemos a hacer comerciales. No, ya va. Hoy no lo vamos a hacer. Pronto.
Pronto.
Eso también viene pronto. Mira que vamos a hacer tantas cosas pronto.
Sí,
¿no?
Hay muchas cosas sucediendo tras bambalinas y claro. Como tenemos esta relación tan transparente entre ustedes y nosotros, pues para que sepan un poco de las cosas que suceden.
Así mismo. Por eso hubo una pequeña desaparición entre el feriado, el transferirnos de un lado al otro y todos los cálculos que estábamos haciendo y mi juego de parchís que estaba trancado.
Muy bueno.
Pues obviamente aquí estamos otra vez.
Hoy estoy seguro que este episodio va a estar candela porque quiero sostener con mi amigo Beto y con todos ustedes del otro lado del micrófono una conversación sumamente sincera entre dos hombres.
Exactamente. O sea, como si estuviéramos jugando dominó. Con seña.
Pero yo voy a tratar de desnudar a Beto en la mayor cantidad de comentarios transparentes y sinceros posibles, porque de eso se va a traer como una entrevista entre dos amigos.
O sea, que usted hoy o me ama o me odia. De aquí voy a salir o vivo o muerto, pero de
yo
algún
espero
lado.
Que salgas vivo, ¿ah?
No, claro que sí. Todo lo que decimos aquí lo decimos de muy buena fe, ¿no? Nosotros no estamos aquí para que nadie se moleste o se irrite, ¿no? Pero bueno, hay temas complicados de entender para muchas personas, no, pero este es un tema que debería ser súper fácil de entender.
Pero los temas súper complicados e intensos, quiero confesar que son los que a mí más me gustan.
Yo sé, todo el mundo lo sabe.
Yo soy demasiado intenso porque
morboso.
No morboso. intenso.
Por eso.
Intenso.
Ok, perdón.
Y bueno, intenso. Hoy quiero recrear este podcast con la música de ese programa que nosotros tuvimos, me refiero a Beto y a mí, hace 15 años atrás en Guau 88.1, que se llamaba Rueda Libre. Rueda
Así
Libre.
Empezaba Rueda Libre.
¿Eh? Así es.
Con esta canción.
Y en Rueda Libre, hace 15 años atrás, Beto y yo teníamos un programa de sexo en el que desnudábamos nuestra alma. Y hoy no venimos a hablar de sexo, pero sí de cosas que tengan que ver con sexualidad.
Claro, en aquella época pues hablábamos todos los días de un tema diferente y cada día pues le dedicábamos a ese tema intervenciones con el público y todo eso que quizá es lo que tratamos de hacer con ustedes a través de sus comentarios, que ustedes vayan y nos vayan diciendo qué opinan para que podamos sustituir aquellas llamadas telefónicas maravillosas que teníamos en esa época.
Hoy vamos a discutir en Demasiado Transparente la conversación más sincera entre un macho hétero y un macho gay.
Así
los
mismo.
Dos opuestos de la moneda, pero en un mismo escritorio. Y pues este episodio hoy llega a nuestra mesa de discusión.
Hay una inspiración. Pasó algo para que esto se inspirara.
Exactamente. A y ver. Resulta ser que a inicios de esta semana...
Que lo cuente él porque le pasó fue él.
Exactamente. A inicios de esta semana, pues yo no sé si ustedes estaban pendientes de las noticias, que por primera vez en la historia de Disney, esta compañía se animó a realizar un cortometraje. Vamos a recordar que es un cortometraje, una historia de cine de corto tiempo.
De corta duración.
De corta duración. En este caso, el cortometraje Out, que no supera los 7 minutos, trata la historia de un muchacho gay que quiere salir del closet con su familia y específicamente con su mamá y no se atreve.
Que normalmente te voy a decir, Pixar siempre nos tenía acostumbrados cuando estrenaba cualquier película.
Sí.
Cualquiera de sus largometrajes, vamos a decir Toy Story, por ejemplo. Entonces, previamente, si ustedes iban al cine, previo a que empezara la película, siempre tiraban el
cortometraje. Correcto.
Que una vez fue de un perrito, la otra vez fue de otra cosa. Bueno, que hubo uno muy famoso que tenía unos pájaros montados en un cable. Que a medida que se iban llenando de pájaros, iba bajando el cable.
El primero de todos fue el de la lamparita.
La lámpara, que es el símbolo de Pixar.
Bueno, entonces, resulta ser que el último cortometraje...
Ellos soltaron el cortometraje sin película.
El último cortometraje de Pixar tiene que ver con la historia de este muchacho gay que no sabe cómo salir del closet ante su mamá y ante su familia porque necesita presentarle al novio y, por supuesto, la guinda del helado en ese cortometraje que se llama Out y ustedes ya lo pueden buscar. Ojalá lo puedan hacer en sus países a través de la plataforma de Disney Plus, que es como un Netflix, pero de Disney acá en Estados Unidos. Una vez...
No existe, sino en Norteamérica.
En Norteamérica y algunos países, y España también, ¿no?
Ah, bueno.
El hecho es que el cortometraje finaliza con una escena inédita en los cortometrajes de la historia de Disney en Estados Unidos, que es ver en comiquita a dos hombres dándose un beso.
¿Pero con lengua?
No, un piquito.
¿Se agarraron por detrás? Nada.
No.
Un abrazo a mapuche, nada.
Un piquito.
Algo sencillo.
Dos besos, o sea, dos hombres en comiquita, en un cortometraje de Disney, dándose un piquito, así.
Listo. ¡Muac! Más nada. ¡Muac! Hasta Listo. Ahí llegó todo.
Hasta ahí llegó
Eso
todo.
Eso es como que vamos a empezar a meter por aquí a ver qué pasa.
A ver qué sucede.
Correcto.
¿No? El hecho es que yo he puesto a través de mis historias de Instagram que me pareció muy bonito que Pixar y Disney hayan dado ese paso. Eso ocurrió el pasado sábado. Yo me acuesto en la noche, a las 11 de la noche, pongo mi historia de Instagram mostrando ese
tu
beso.
Con alegría y tu felicidad.
Con alegría y con felicidad, ese beso entre dos hombres en caricatura de Disney dándose un piquito. Y cuando amanezco en la noche del lunes, quiero confesarte que fueron como 20 o 25 comentarios de personas que me siguen en @OscarAlejandro diciendo comentarios como, por ejemplo, ¡qué asco! ¡Qué horrible! ¡Qué abominable! ¡Lo que he tenido que ver! ¡Oscar! ¿Por qué tú nos pones eso? ¿Yo qué Disney en qué va a parar? ¿Por qué le está mostrando eso a mis hijos? Esto es un atraso. Y comentarios por el estilo, ¿no?
Exacto. Y todo esto viene pegado. Fíjate que impresionante cómo el tema está de moda.
Sí.
Que viene pegado con la canción de Residente que salió hace muy poco.
¿Cuál?
De Residente, el de Calle 13, sí. Que ya no está en Calle 13, ya es solista, pero él saca una canción.
¿Cómo se llama? Para ponerla de una vez, aquí. Oye, a buscarla.
Déjame pensarla, porque antes de que se acabe el mundo, creo.
Antes que se acabe el mundo.
Antes que se acabe el mundo, okay. Creo que se llama. Y esa canción tiene un video en donde sale muchísimas personas famosas dándose besos en la boca. Sale Messi con la esposa, sale un montón de gente, pero hubo una pareja específica que causó como que mucho boom ahí, ¿no?
En esa canción de Residente.
Ricky Martin con...
Ah, con su esposo.
Con su esposo. Dándose un beso, pero un beso apasionado. Por eso es que te digo que si en Out era igualito al de Ricky Martin, porque o sea, pudiéramos no. entender que no, en es el... un poco complicado para los niños, porque ni siquiera Cenicienta con el príncipe se daban una.
No, en el cortometraje de Outs fue algo sumamente sencillo.
Por eso, pero en el caso de esto, la semana pasada prácticamente, sale esto y se prende aquel candelero ya, con esa
canción. ¿Te refieres a esta canción?
A ver.
Cuando saldremos de nuevo, eso nadie lo sabe. Mejor por ahora no.
Es una canción nueva.
Antes que el mundo se acabe, exactamente.
Antes que el mundo me separa de ti.
Ahora aquí vemos a todo el mundo dándose besos
todo
en esta canción.
Todo el mundo. Ahí sale un gentío famoso y de todo el mundo dándose sus besos.
Qué rico.
Pero besos
de amor. De besos de amor.
Exacto, besos de pareja, no son besos de cariño.
Una
son
cosa
besos de amor.
Ahí apasionadamente con lengua y todo. ¿Eh?
Correcto. Y el de Ricky Martin, pues es una succión de lengua total, ¿no?
Exacto. Aquí está, lo vemos perfecto. En el minuto número 2.
Ahí está, míralo ahí.
Aquí está. Minuto 2:57
con
de la canción.
Mordisco el labio y todo.
Vamos a repetirlo. Claro, ustedes no lo van a ver.
Ahí está, ¿ves?
Y que todo sea distinto.
En el minuto número 3 de este video vemos a Ricky Martin dándose un beso con su esposo.
Correcto.
¿No?
Y eso también le pasó lo mismo a cualquier cantidad de medios que publicaron esta parte. Uh-huh. Todo el mundo empezó a decir que qué desagradable, que qué horrible, que por qué hacían eso, que le parecía terrible que lo pusieran delante del mundo. Que van a ver sus hijos.
Es decir,
eso que más que todo el background de todo este.
Estamos hablando entonces que este en pleno lío, ¿no? Siglo XXI los Correcto. Besos siguen dando controversia.
Totalmente.
Algo tan básico como un beso. Es Totalmente. Decir, la expresión más pura y simple del amor.
Porque si no, entonces uno se besara con cualquiera en la calle tranquilamente. No, bueno, pero hay mucho pudor con los besos todavía.
Bueno, el hecho está entonces que yo he puesto a través de mis historias de Instagram que yo estaba de acuerdo y estaba feliz por el hecho de que haya por primera vez un cortometraje.
Te provocó pintar una paloma ahí y no lo hiciste.
No, yo puse unos corazoncitos. Yo puse unos corazoncitos. No, cero, Beto. Miren, yo puse un corazoncito. No.
Ah, perdón.
Y amanezco el lunes con una cantidad de mensajes de odio en el que yo, por supuesto, me siento ofendido.
Ah, no, pero yo digo, pintó una paloma es ahí, cuando los comentarios de odio.
A eso es lo que me refiero.
Claro. Agarran ahí, pues.
No.
Lo hiciste.
Y por primera vez en mi historia...
corriste.
Ha salido Oscar Alejandro enfurecido.
A correrlos a todos de la fiesta.
A correrlos a todos. Y les dije, por favor, personas que sean homofóbicas, vayan y háganme un follow. Porque usted, si me sigue a mí, @OscarAlejandro, tiene que ser primero que todo mente abierta. Porque el primer homosexual de esta historia soy yo.
Ya, que puse los ojos del gato.
Exactamente. Y se han
y hasta
ido.
Y hasta pusiste un capture en donde tenían que darle.
Exacto.
¿No? Qué bonito, ¿no? Qué educativo.
Claro, usted tiene que irse de mi cuenta si es homofóbico y tiene que darle aquí, clic aquí y váyase, porque de verdad usted no está haciendo nada siguiéndome.
Correcto.
El hecho es que este episodio que ustedes acaban de escuchar ha motivado la conversación que nos trae hoy a Demasiado Transparente, en el que yo le voy a preguntar a Beto, ¿de dónde salen los condicionamientos sociales que han hecho que hombres heterosexuales atenten contra hombres gay simplemente por el hecho de no compartir su misma tendencia sexual, o sea, sus mismas preferencias sexuales? ¿A ti qué te importa con quién me acuesto yo? ¿A ti qué te importa hombre hetero? Y yo, Beto, vas a ser en este momento el representante de los heteros, claro, del mundo, claro, ante este podcast.
El saco de boxeo. Mira tus mejores golpes.
¿A ti quién te inculcó, por ejemplo, actitudes machistas o actitudes homofóbicas que vayan en contra de los gays y a ti no te han hecho nada los pobres gays?
Exactamente.
Ok, comencemos.
Exactamente.
Comencemos.
De eso vamos a hablar justamente.
Sí, comencemos.
Eso normalmente, si ustedes se dan cuenta, eso se llama estereotipo de género.
Ok.
Nosotros tenemos pendiente un programa de estereotipos.
Sí, eso se va a dar algún día.
Que estamos ahí, lo tenemos calentando porque queremos hacer algo muy especial en ese programa.
Con una invitada.
Y como todavía no se ha dado, pues obviamente lo tenemos aguantado.
Okay.
Pero uno de los estereotipos más fuertes que existen son justamente los de género.
Sí.
Los que delimitan lo que, cómo luce o cómo debería comportarse o qué debería hacer una mujer y que luce o cómo debería comportarse o que debe ser un hombre.
Tú sabes que a mí...
Y hay todo un protocolo de qué es ser hombre y qué es ser mujer social.
Y la pregunta principalmente acerca del estereotipo de género, yo te la quiero preguntar a ti, Beto, y a todos los que nos escuchan en este momento, porque yo le quiero agradecer primero que todo. Yo le quiero primero que agradecer a mi familia, a mi papá y a mi mamá, porque a mí nunca, ni mi papá,
no te inculcaron,
ni mi mamá, me inculcaron ningún tipo de personalidad que yo tenía que tener. Yo fui criado como el niño más libre del mundo y jugó con carritos porque sencillamente le gustaban los carritos, así como jugaba con aviones o con cosas de muchachito, pero a mí nadie me obligó a que yo tenía que actuar de tal o cual manera obligadamente, ¿me entiendes?
Claro.
Pero pareciera que a los hombres héteros como que sí, como que son educados a cumplir un patrón de conducta en el que, por ejemplo, sea serio, no llore, hombre macho no llora, sea serio, sea macho.
No, y a las mujeres también, es que eso no es solamente de hombres, no es un problema de machismo, es un problema de machismo, feminismo y todo junto. Fíjate algo.
A ver, tú ibas a definir algo en particular.
Bueno, si queremos definir, definamos.
Okay,
a ver, música de definición. Un estereotipo es un prejuicio o criterio ampliamente aceptado sobre una persona o sobre un grupo. Si bien es una simplificación excesiva y no siempre es preciso, los estereotipos de género pueden ocasionar un trato desigual e injusto por el género de la persona. A esto se le denomina sexismo.
Así es. Ahora, en este caso, por ejemplo,
¿qué pasa? Hay rasgos de personalidad, por ejemplo, que las mujeres tienen que ser emocionales, las mujeres son las que lloran, tienen que ser sensibles, los hombres tienen que ser agresivos,
macho,
tú no te vas a dejar joder por nadie, ¿sabes? Eso es típico. Está el del comportamiento doméstico, que es que las mujeres, que este ha evolucionado un poco más rápido, que es el que las mujeres son las que se encargan de los niños, las que cocinan, las que limpian y todo eso, y el hombre es el que se encarga de las finanzas, del carro, las reparaciones de la casa, el jardín y todas esas cosas.
Sí, de hecho, ¿no? Lineamientos y estereotipos que están en el pasado que dicen, por ejemplo, que el hombre ni siquiera tiene que cocinar.
No
puede tocar.
Ni tocar nada.
Ni tocar la cocina.
Sentarse a la mesa y que le sirva.
Según esos estereotipos, el hombre ni siquiera pudiera barrer ni pasar coleto en el piso, porque esas son las cosas que hacen las mujeres.
Y ni o te sea, imagínate, cambió un pañal, ¿no?
¿Quién dijo eso? O sea, no, ¿dónde no establecieron esas reglas? Pero son reglas y estereotipos que ciertamente sí se cumplen en algunas oportunidades.
Por supuesto. Y se cumplen, por ejemplo, en ocupaciones. Hay veces, y hay ese es un gran problema ahorita con el feminismo activo que hay, que dicen, oye, ¿por qué un hombre gana más dinero que una mujer muchas veces teniendo un cargo del mismo nivel?
Esas son tendencias y creencias, que yo no sé si estoy de acuerdo con eso.
Pero hasta los actores son así. Un actor principal en Hollywood gana mucho más que una actriz principal.
Bueno, pero entonces ahí las mujeres tendrían que luchar por eso, ¿no?
Correcto, pero eso viene ya, te estoy hablando de que somos seres en evolución y poco a poco, por ejemplo, como el de que la mujer cocina y cuida a los chamitos y tal y qué sé yo, eso se ha perdido ya, bueno... No en todas las casas. Hay gente que todavía lo hace y hay machos vernáculos que todavía quieren que así se haga.
Se ha perdido porque la pareja ha tenido que comenzar a repartirse responsabilidades equitativamente.
Se ha tenido que perder.
Las mujeres también están trabajando en la calle y entonces a veces el hombre tiene que quedarse en la casa y tiene que cuidar a los muchachitos y tiene que hacer la comida y tiene que limpiar la casa, cosa que no está...
Le toca.
Pero que son
cosas... Antes no le tocaba.
No son cosas inherentes exclusivamente a las mujeres y a los hombres. Son cosas que se tienen que hacer y punto.
Y también que antiguamente los trabajos eran más forzados físicamente. O sea, mientras más pasa el tiempo, pues los trabajos son más fáciles, aunque usted no lo crea.
Ahora,
fíjate que a las pruebas me remito. Hace 100 años, yo te aseguro que una persona ya con 50 años estaba como un anciano. Pero hoy en día, una persona de 50 años luce como un tipo de aquella época de 30
ahora,
o de 20 y pico.
Beto, aquí comienza la entrevista candente a ti. ¿En algún momento tu papá o tu familia te dijeron, macho vernáculo no llora, aguante?
No, con eso no, pero quizá sí te inculcan o me inculcaron en algún momento, por ejemplo, que el varón se tenía que no jugaba con muñecas, por ejemplo.
Ah, bueno, pero...
Tenía que jugar con carrito.
Bueno, pero por ejemplo...
Es una forma de llevarte por ese camino,
a mí, ¿no? A mí nunca me dijeron que no jugara con muñecas. A mí sencillamente nunca me provocó. Nunca tuvo que haber un papá o una mamá desde arriba que me dijera, esto no se hace. Los niños juegan con carritos y las niñas con muñecas. A mí, honestamente, nunca me lo dijeron.
El color rosado en la que es de niña y el color azul que es de niño, de varón.
A lo que quiero llegar es que aparentemente en algunos casos de algunas familias como que los papás llegan con sus hijos y le inculcan actitudes de sobremacho, de supermacho.
Lo que pasa es que ahí es donde está el problema del documental de Pixar y el problema de la gente que se considera que es conservador.
Ok.
Porque hay gente que es conservadora, hay gente que es más progresista, que les gusta más otra cosa, que están de acuerdo con muchas más cosas.
Que son más liberales, pues.
Claro, pero el que es conservador ni está de acuerdo con la marihuana, por ejemplo, no está de acuerdo con el aborto, no está de acuerdo con muchas cosas.
Con nada.
Exacto.
Quedarnos en la edad de piedra.
Y menos va a estar de acuerdo con la homosexualidad abiertamente, ¿no? Ahora, lo interesante de esto, y es lo que quiero llegar, no es mi opinión, es lo que yo analizo, ¿no? Uh-huh. Porque así como tú te molestas, porque la gente te lanzó y tú te molestas y dices, ¡váyanse de aquí! Bueno, es más o menos la misma historia, porque tú también te estás molestando.
Absolutamente.
No te estás dejando, entonces, ver un punto de vista que ellos te están planteando, ¿no?
Pero ya va, te hice una pregunta específica y creo que me la estás evadiendo.
Claro, yo siempre.
Te pregunté cuando, si tú eras, cuando eras adolescente, si tu papá o alguien en tu familia te inculcó actitudes machistas, como por ejemplo que los niños no lloran, que sea macho, usted haga guante, algo, cosas
no,
como por
a mí ejemplo. A mí no, pero sí los he visto y sobre todo cuando el papá es muy machista, porque es que ahí es donde está la
diferencia. ¿Tu papá era machista, por ejemplo?
Sí, mi papá era de, hoy en día no lo es.
Claro, porque ya está mayor, ¿no?
Hoy en día no lo es. No, bueno, ha ido evolucionando como todo.
Y pero se relajó.
Mi papá era de los que llegaba a la casa y la comida tenía que estar lista.
Pero claro, esa era actitud y con
sentado,
tu mamá.
Correcto, y sentado en la mesa me servía la comida.
Está bien, pero eso no es lo que estamos discutiendo.
No,
está
bueno,
bien.
Es que de ahí viene.
¿Cómo
un
te
papá
criar?
Que es así, tan trancado y tan machista, pues obviamente el varón de la casa es como él y la hembra tiene que ir a lavar los platos, no el varón el que tiene que lavar los platos.
¿A ti te inculcaron ese tipo de crianza, no, así cerrada?
No, porque mi papá era macho vernáculo, sí. Pero no se metía con mi crianza en ese aspecto.
Okay.
O sea, él veía que yo estaba ahí viendo televisión o haciendo cualquier cosa y él no le prestaba atención.
Una de las preguntas principales que en este momento se me ocurren a la mente es que, por ejemplo, yo recuerdo cuando tenía, no sé, 12, 13 años, a mí nunca me gustó el deporte. Y eso como que hacía una pequeña diferencia con mis compañeritos del salón porque ¿por qué todos iban a jugar deporte y a mí no me gustaba? Exacto. Yo evadía eso.
¿Y
yo
qué hacías tú?
Bueno, no
¿qué
sé.
¿Qué te gustaba?
Bueno, al no jugar deportes con mi compañerito.
Te tenías que sentar con las niñas.
Me sentaba con las niñas.
Correcto.
Y entonces empezaba a ser señalado y mariquito, maricón, ay. Pero, ¿sabes? Yo no tenía actitudes de niña, solamente que al no compartir con los juegos de niños ya me catalogaban y me señalaban. Entonces, la pregunta que yo te hago, Beto, es, por ejemplo, ¿a quién, si a los niños héteros le enseñan a señalar? O sea, ¿de dónde está eso malo? ¿Por qué, por ejemplo, en el estereotipo de que no te gusten los deportes, ya eres sinónimo de que eres gay? ¿Dónde está eso?
Bueno, para la época podía ser así.
Bueno, mi época.
Todos los varones tenían esas actividades que supuestamente todos los varones hacían.
Claro.
Y las niñas tenían las actividades que todos hacían. O sea, vamos a suponer, si tenían un equipo de fútbol en el colegio,
sí.
Entonces los varones iban a jugar fútbol y las niñas tenían un equipo
de voleibol.
Cheerleader o de voleibol, sí. O de kicking ball.
Claro.
Entonces, obviamente, si a ti no te gustaba el fútbol, te tenías que quedar sin hacer nada, porque si tú te ibas a poner a jugar kicking ball o a jugar... ¡Ay! ¿Qué le pasó a este?
Entonces la pregunta está, que es una pregunta cliché, digamos, del estereotipo es...
Yo siento tener la respuesta.
¿Dónde está el manual de estilo en el que teóricamente no gustarte los deportes es una conducta homosexual?
Fíjate.
¿Dónde está? O sea, eso no tiene nada que ver.
Yo creo que ahí la televisión y los medios nos han inculcado mal la cosa.
¿Por qué? No entiendo.
Te lo explico. Los medios de comunicación muchas veces son positivos, pero muchas veces son muy negativos. Mm. Y quizá ese es el problema que hay ahora. Yo me acuerdo cuando estábamos más pequeños, que no había a lo mejor todos estos servicios streaming, esas cosas, pero sí existían los canales de televisión. ¿Tú te acuerdas de los programas cómicos?
Claro.
¿Qué hacen los programas cómicos?
Ponían una figura gay que la exacerbaban.
Se burlaban de él.
Claro, el estereotipo
gay. Entonces era Párgula.
Claro.
Por ejemplo, el conde Párgula. Entonces, todo el mundo, con el afán de hacer bullying, hacer reír, porque por lo menos en nuestro país todo el mundo hace humor, todo el mundo es chistoso, todo el mundo es chévere.
Claro.
Entonces, con el afán, si había un personaje pegado, por ejemplo, en un programa cómico, que siempre estaba el gay en el programa cómico,
siempre
estaba el machote, siempre estaba todo eso.
El gay como estereotipo del afeminado.
Correcto.
Y vamos a burlarnos de él.
Exacto, del afeminado así bien loca. Bien loca,
bien loca, exactamente. Exacto.
Y entonces se burlaban. Entonces, claro, eso era material automático para que a ti al día siguiente...
Para imitar.
Correcto. A ti al día siguiente en el colegio, todo el mundo te decía, ¿qué te pasa? ¡Párgula!
Claro.
Porque Párgula era el Párgula de allá.
Por supuesto.
O el otro era el otro de allá. Y entonces automáticamente ya empezaba ese chalequeo, como le decimos nosotros, que es el bullying, la burla, era justamente basado en que yo te podía comparar con ese personaje que ya el programa
se burlaba de él, ¿no?
Se burlaba. Entonces, y eso pasó en la televisión en todos los niveles. O sea, no solamente en programas cómicos, sino que siempre al homosexual lo excluían. Tú no veías una novela antiguamente con un homosexual.
Nunca aparecía nada.
Ni hablaban de eso. Porque los homosexuales, les voy a decir, existen desde los griegos, desde que el mundo es mundo.
Bueno, supuestamente decían que Calígula, que era un
rey romano. Todo. Esa rumba, esa orgía eran gay, o sea, los romanos y todo eso.
O sea, que vamos a llegar a una primera conclusión.
No es tu papá y tu mamá que te lo inculcaron.
Es la televisión.
Los medios en general.
¡Mueran!
Ahí está. Los medios son los que de alguna manera influían. Porque yo veía televisión, tú veías televisión, el otro veía televisión y todos veíamos aquel personaje.
Sí, por ejemplo, quiero.
Que todo el mundo se burlaba.
Quiero recordar que, por ejemplo, en mi época existía un programa que se llamaba Bienvenidos, en el que estaban unas mujeres con tetas, con culo. Y siempre estaba el marico que se llamaba Enrico.
Exactamente.
Enrico Risas.
Que no era marico.
No, pero era gay.
O sea, él estaba casado con una de ellas.
El actor.
El actor. Pero él hacía el personaje.
Claro.
Él era el gay de Bienvenidos.
Risas, risas y más risas. ¿Te acuerdas de eso?
Exactamente. Entonces, claro, yo llego al día siguiente, yo estoy contigo y me quiero meter contigo y te digo, ¿qué te pasa, Enrico?
Claro.
Y todo el mundo, ¡ja, ja, ja,
ja! Claro.
¡Enrico!
Mira, automático. A mí me encanta tenerte como invitado acá, como mi compañero en Demasiado Transparente, porque tú me has hecho sacar conclusiones que nunca había visto.
Es automático.
O sea, imagínate tú que la responsabilidad que estamos sacando en este momento de la televisión, de crear conductas que la gente imite, generan bullying en una sociedad
automático.
Que no tiene por qué ser.
Mira, automático. Tú te das cuenta también, por ejemplo, en las novelas. Vamos a hablar de las novelas porque Venezuela fue gran productor de novelas.
De toda la vida.
Sí. Ahorita fue que obviamente como todo se
murió,
acabó.
Murió.
Pero sí, y hay muy buenos actores, muy buenas actrices allí todavía que están triunfando por otros lados. Pero fíjate en las novelas. El personaje de la señora de servicio. ¿Quién era la señora de servicio?
Una señora pobrecita, morenita, flaquita, indiecita.
Exacto.
Y te creaban el estereotipo de
la
que
la señora... propia del monte, así que se la trajeron, criada.
Sí.
Que me la traje cuando tenía 12 años y tiene 60 años y está aquí conmigo.
Claro, y aparte con el estereotipo creado, con la imagen exagerada.
El pelito negro, joven.
Sí, sí,
o un moño, una cosa, mal vestida, mal hablada, todo eso. Entonces, tú llegabas al colegio y había cualquier flaquita de estas que estudiaba con uno medio zarrapastrocina
y tú
enseguida le decías
la mujer de servicio,
cachifa,
esperancita como en este momento.
Esperancita es todo un tema ahorita.
Claro, está de trending. De
entonces,
hecho
automáticamente, porque tú hablas del bullying contra el gay, pero existe el bullying contra el gordo, que también en todos estos programas había
también.
El gordo, que todo el mundo se metía con el gordo y le decía,
y el negro, el
negro
chino.
Y el de los lentes y el otro. Entonces automáticamente se forma toda una sociedad de gente que lo que hace es burlarse de todo el mundo, y ahí es donde vienen esos estereotipos
ahora
armados.
Me encanta porque hemos sacado una primera conclusión de dónde hemos sacado, de dónde viene el bullying que tempranamente desarrollamos cuando somos niños, pero vamos a ir un poco más allá, Beto.
A ver.
Por ejemplo, a ti, tú has escuchado popularmente en el que los hombres no se tienen que tocar el trasero, las nalgas, el culo, como lo quieras llamar, porque entonces ya ahí, si tú te dejas que te toquen el trasero, eres gay.
Esa es tu identidad sexual y tú la defiendes.
Exactamente.
¿No?
Cuando vamos a estar claros, el ser humano, el hombre, como cuerpo, la nalga es simplemente una parte más de nuestro cuerpo, así como la nariz, la boca, la mano.
Claro.
Entonces, tú no puedes dejarte tocar o pasar la mano ahí por el culito, porque entonces ya eres gay. ¿Qué tiene que ver? ¿No es que tiene que ver?
Eso es por lo mismo que estábamos hablando, el mismo estereotipo de que el macho es fuerte, es vernáculo, es tal. La mujer es más delicada, más dócil, más tal. Y por eso es que tú ves que las mujeres sí se puede sentar una amiga encima de la otra.
Sí.
Yo he visto amiga, y se besan, y se abrazan, y se sienten una de la otra, y nadie le dice que son lesbianas por eso.
Absolutamente
en
no.
En cambio, si llego yo, por ejemplo, que soy heterosexual totalmente.
Sí, macho.
Y tú eres heterosexual, vamos a poner el ejemplo.
Sí.
Y yo te llego, ¡epa, amigo! Y te agarro las nalgas y me siento encima de tus piernas.
Sí.
Todo el mundo dice, ¡ay! ¿Qué le pasó a este? Se le moja la canoa.
¿De dónde viene eso? O sea, ¿de dónde viene eso?
Canciones, chalequeos,
pero,
todo
o sea,
eso.
A ver, que tú te sientes en las piernas de otro amigo tuyo macho, ojo, primero, no, ¿para qué? Pero en realidad, si tú tuvieras que realizarlo por alguna cosa, eso no te va a hacer que te guste tu amigo y te provoque sentimientos sexuales
no,
para él.
No, pero la imagen de tipo serio, okay. Porque el tipo serio sí. No se juega con eso, ¿me entiendes?
A ver.
Porque eso tiene un carácter sexual. Pero, ¿por qué? Porque el gay usa el trasero para más cosas que las que usa un heterosexual trasero.
Pero ya va, o sea,
la usan para lo mismo y también le agregan el factor sexual. Porque hay una cosa muy importante, sí. Antes de que me pregunte lo que me vas a preguntar, sí. Hay una cosa muy importante. Uno de los tabúes más grandes sexuales del hombre viene dado con el famoso arponazo o el famoso dedo claro. En el trasero.
Claro, ¿y quién
que te lo puede meter tu esposa, ya, te lo puede meter tu mujer, te lo puede meter tu novia... Que tú en medio de una relación sexual, que yo siempre he dicho que en el sexo todo se vale siempre y cuando las dos partes estén de acuerdo. Ustedes hacen lo que les dé la gana en la cama y todos están de acuerdo. Pero el espuelazo o el arponazo, como le llaman, eso es un terror del hombre heterosexual.
Claro, pero
es como que si yo me dejo meter el dedo, automáticamente es como si me apretaran el botón del gay.
Exacto, ahí ya va, te está saltando un tema que más adelante vamos a tocar, pero la pregunta está, o sea, ¿qué estereotipos tan retrógrados? Porque todos sabemos que si tú te sientas en las piernas de otro amigo hombre macho tuyo, eso no te va a convertir en gay para nada.
Pero socialmente todavía no está aceptado que un hombre se siente en las piernas de otro, ni que se toque en los traseros.
Porque lógicamente no hay necesidad. Pero, por ejemplo, tampoco hay necesidad de andarle metiendo mano a tu amigo. Pero tú sabes, Beto, que si tú le tocas las nalgas a otro hombre, tampoco te vas a convertir en gay.
Pero ¿y por qué se las tengo que tocar? O sea, exacto. ¿Cuál es mi necesidad?
No hay ninguna necesidad.
Vamos a pensar un momento, ok, yo no tengo ese prejuicio, yo no tengo problema, yo no voy a ser gay.
Claro.
Ajá, ¿por qué te voy a tocar las nalgas?
No, vamos a estar claros que las nalgas...
La cosa es que no nace en nosotros, particularmente... no nos nace eso, porque sencillamente la nalga masculina para nosotros es como algo que como que no existiera,
claro.
Sino las de uno. Eso es igual que cuando tú tienes...
O sea, pero por ejemplo, Beto, tú te ves tus propias nalgas y te avergüenzas de ti mismo.
No, yo no me avergüenzo.
O sea, ese es tu cuerpo.
Yo me las toco yo mismo. Ajá. Porque obviamente me tengo que limpiar, claro, por ejemplo.
Ahora, por
me
ejemplo.
Tengo que enjabonar.
Ahora, tú por ejemplo.
Pero no es que yo, ay, me voy a tocar las nalgas un rato. Me voy a sentir bien aquí, ¿entiendes?
Ya va, Beto, pero...
O sea, que a lo mejor yo me puedo, qué sé yo, tocar la cabeza,
a ver,
el pecho, pero...
Pero yo te quiero hacer una... Yo te quiero hacer una pregunta bastante honesta.
Dime.
Tú cuando te estás bañando y te pasas tu mano por tu nalga, ¿tú te sientes que eres más gay o menos hombre que en algún momento?
No, porque no, me estoy limpiando y no estoy ni siquiera pensando de eso.
Claro.
O sea, yo me paso la mano en la nalga como me la paso en la pierna, como me la paso en el hombro, como me la paso en la barriga.
Cuando tú te bañas...
en el pene también.
Exacto, cuando tú te bañas y te estás enjabonando en la ducha, si tú te tienes que pasar la mano por el culito para limpiarte, ¿tú sientes pena de ti mismo de eso?
Para nada. Pero es que no ando pensando en eso. Eso claro, es lo que te vuelvo a repetir. Yo creo que no es un problema. Es mal visto.
Me estoy tocando el culo. Que nadie vea que me estoy lavando el culo. O sea, ¿qué es eso,
pana? Tu cuerpo es tu cuerpo,
¿verdad?
Tú haces con tu cuerpo, digamos, lo que tú quieras.
Claro.
¿No? Y tú te tocas lo que tú quieras.
O sea, como que si eso fuese prohibido.
Pero es que cuando es contigo mismo no hay problema. Ahora, yo no tengo por qué irle a tocar el rabo a nadie.
Absolutamente.
A no ser que sea una chica linda, ¿no? Pero no le... Y es más, y para tú tocarle... Mira qué impresionante es el tema de la invasión de la distancia permitida, de la distancia personal que yo tengo con X persona.
Sí.
Yo... No le voy a ir a tocar las nalgas a una mujer porque me provocó.
No.
Al igual que tampoco le voy a ir a tocar las nalgas a un hombre porque me provocó.
Es una falta de respeto.
Ahí es donde yo creo que tú tienes el desajuste de tu comentario. Porque fíjate, yo tengo amigas que yo no he tenido sexo con ellas ni nada sexual con ellas. Son mis amigas y yo no les agarro las
nalgas. Por supuesto,
nalgas.
Es una falta de respeto.
Entonces, ¿por qué se la voy a agarrar a un amigo? Porque hay más confianza.
No,
te voy a agarrar el rabo.
No.
Entonces, por eso te digo, el problema de agarrarse las nalgas o de sentarse en las piernas de otra persona, creo que es un problema de respeto de hasta qué punto yo puedo hacerlo contigo.
Ahora.
Si tú eres mi pareja, mujer... tú eres mi novia o la tipa con la que yo estoy saliendo, yo sí te agarro el culo.
A ver, ya va. Punto. Obviamente.
Pero si no eres nada mío, yo no te voy a agarrar nada. Ahora, entonces imagínate, un hombre menos.
Y tú con tu novia, con tu pareja, con tu esposa, con lo que sea, con el culito que tengas, tú te dejas agarrar la nalga.
Claro, por supuesto.
Y te gusta.
Y todos los hombres se la dejan agarrar. Ajá. A tal punto que tú, fíjate, cuando vayas a un supermercado, vamos a ponerlo básico.
Sí, básico.
Tú vas caminando y si hay una parejita que están abrazados, uno al lado del otro, por lo general tienen una mano metida en el bolsillo de atrás del pantalón de una nalga de uno.
Claro.
Y la otra tiene la mano en la nalga del otro. Y es normal.
Y tú no te sientes menos hombre por eso.
Si a mí viene una mujer y me agarra el culo, yo se lo agarro a ella también.
Y te gusta, o sea, lo disfruta.
Maravilloso.
Okay.
Pero ahora que viene un hombre a tocarme el rabo a mí, no lo disfruto.
No, porque
violó mi espacio personal.
Tu espacio personal...
Violó lo que tú y yo, lo que yo te permito hacer,
claro,
a mí.
Ahí sí.
Indistintamente de que tú seas hombre o mujer. Ah, porque también pudiera pasar...
Sí.
Que yo voy por la calle y viene una tipa y me agarra el trasero, que yo ni conozco, que a lo mejor ni me gusta, y a lo mejor me puedo molestar. Sí. Le puedo decir, bueno, ¿y qué te pasa?
En este podcast...
Una loca en la calle, que venga y te agarra el rabo. Entonces, epa, ¿qué pasa? Es mujer, pero, hey, yo a ti no te he dado permiso para que tú a mí me andes tocando.
Pero estoy seguro que si fuese ese el caso, a ti te gustaría que una desconocida que estuviese bien buena te agarrara las nalgas, porque ahí hay otra cosa.
Porque es el factor feeling,
claro,
¿no?
Claro.
A lo mejor yo estoy en una discoteca, me agarraron las nalgas, yo me volteé, un mujerón que yo tengo ahí atrás, le brindo un trago.
Hola,
o sea,
hola.
Venga para acá, okay. Y si usted tocó, yo también toco.
Ahora, la pregunta es...
O sea, porque si tú violas mi libertad, yo también violo la tuya.
Así es,
punto
perfecto.
Y final.
Ahora, la pregunta es, ¿esta es una respuesta que me está dando Beto de Caires porque tú eres un tipo así, bastante mente abierta, o consideras que este es el pensamiento general de los hombres héteros?
No, el pensamiento general de los hombres héteros es como el que yo te estoy dando.
Ah, ok,
o sea,
relajado.
Sencillamente, entre hombres no nos metemos mano, entre comillas,
claro.
Porque fíjate, hay hombres que tienen tanta confianza que pacha vaina, pues como decimos nosotros, pacha varilla.
Saludo de pelotero.
Te agarra, épale, jeje, y el otro se ríe.
Sí,
y no hay nada, ni hay nada sexual y todo el mundo lo toma como una broma. Y hay unos incluso que tú los saludas y te dan un beso y todo, porque en algunas culturas es permitido.
Pero tiene que haber mucha confianza.
Pero son los panas, el grupito
tuyo. Y que sabe que no va a pasar nada.
Exacto, y tú sabes que simplemente lo que están es jodiendo, como decimos nosotros en cristiano.
Claro.
Están echando broma. No hay malicia, ni hay ningún factor sexual. Ahora, indistintamente, cuando hay el ámbito sexual, que ahí es donde meteríamos, entonces, ay, pero ¿y entonces cuál es el problema?
Sí.
Que un hombre te toque. Depende el tono en que te toque. Vuelvo a repetir, si tú no le has dado alas, si tú no le has dado, ni que sea hombre ni que sea mujer, no debería tocar.
Ahora, vamos a ir un poco más adentro, literalmente, porque este tema se tiene que poner más picante todavía. Y es que si ya tú has admitido que no tengas ningún problema con que tu novia o tu pareja o lo que sea te agarre las nalguitas, por ejemplo, ¿qué opinas tú que un hombre heterosexual se deje agarrar literalmente el culito? Y tú lo mencionabas más temprano.
El arponazo.
Exacto. Ustedes saben, y antes que comiences a responder, que en el cuerpo del hombre es muy sensible el ano. Y muchísimas veces dicen que en el punto G de los hombres está justamente ahí en la próstata. Y por eso es que a los gays les gusta tanto, a los que son los bottom o los pasivos, pues que tengan sexo anal, porque sin duda alguna, cuando te lo meten por allí, tú sientes algo rico que es completamente distinto a la penetración. Claro.
Que sea el punto P, no el punto G, el punto prostático.
El punto prostático.
Realidad, el punto P,
claro,
se llama.
En este caso, yo no quiero decir que a los hombres heterosexuales les tiene que gustar eso, porque lógicamente no nacieron ni ese es su vaina, pero ¿qué pasaría si tú te dejaras experimentar por tu mujer y te dejan meter el dedito allí porque es algo que tú puedes disfrutar?
Mira, si tú no estás de acuerdo, no deberían hacerlo. O sea, porque en el sexo, te lo vuelvo a repetir, todo lo que tú permitas está prendido.
Claro.
Para adelante.
Es más, antes que continúes respondiendo,
exacto,
a mí una vez me dijeron que en el sexo se tiene que permitir todo. Porque en el momento que tú le dices que no a tu pareja que amas, estás cortando la nota absolutamente.
Bueno, pero lo que pasa es que tu pareja, si te conoce o te está conociendo, tiene que saber hasta qué punto puede llegar. Por ejemplo, hay mujeres que le gustan que uno le muerda los pezones.
Por ejemplo,
hay mujeres que no le gusta que le muerda los pezones.
Sí, que no sienten nada.
O que son súper sensibles y no les interesa. Hay mujeres que les gusta el sexo oral, el cunilingus.
Exacto, que tú le hagas sexo oral.
Hay mujeres que no les gusta el cunilingus.
Exacto. El sexo es tan... extenso. Entonces, si yo sé como que a ella
no
misma
le gusta, porque yo me tengo que pegar como un chivo allá abajo, o sea, no, claro, lo voy a hacer.
Sí.
O sea, puedo intentarlo. Si yo veo que ella no progresa, pues. Eso, aunque yo siempre digo que si tu novia no te. No, mentira. No, pero yo siempre he dicho que esas son cosas que uno tiene que experimentar.
Por supuesto.
Hay gente que no se da el permiso de experimentar.
Claro, y justamente como estábamos hablando al principio de este episodio, donde hay prejuicios sociales, pues hay como que de fábrica un pensamiento heterosexual que el hombre no se puede dejar agarrar el trasero y mucho menos que le metan un dedito allí.
Entonces Dios lo castiga. Dios lo castigó y cuando llega a los 50 años tiene que ir con el urólogo y el urólogo le mete un dedo que son como tres dedos de mujer pegados, sí, en uno. Se lo mete por ahí para poder hacerle el tacto rectal.
Pero tú sabes que ese tacto rectal es demasiado rápido, además. Tú no lo sientes. Bueno, o sea, ni siquiera.
Pero por eso,
nada.
Hasta el macho, claro, algún día se va a tener que poner ahí para que le metan el dedo por allá.
Ahora,
atrás.
La pregunta está.
Ahora, el problema es que te guste.
Ya. No hemos llegado justamente allí. No hemos llegado.
Y que vayas a visitar al doctor semanalmente.
No hemos llegado.
Doctor, yo creo que usted se equivocó. Tiene que darme otro tendón
otra
ahí.
Otra versión. Justamente es a donde yo quiero llegar, Beto.
A ver.
¿Cómo sabes que no te gusta si no lo has probado?
Correcto. Y lo peor es que seguramente te va a gustar.
Pero es lo más probable.
Seguramente.
Ahora, en tu
yo
caso.
Yo creo que es el miedo.
En tu caso.
Yo creo que es el miedo.
En tu caso. La pregunta es directamente para ti.
Sí.
¿Te ha pasado, te ha tocado que alguna chica con la que has estado haya querido sobrepasarte y te haya querido meter el dedito allí?
Claro, sí, claro que sí, sí, por supuesto.
¿Y qué ha pasado?
No le he permitido entrar. Yo no. Mira, yo no me he dejado arponear. O sea, lo puedo decir a Vox Populi.
Ya va. A mí me encantaría que este episodio, este hubiese sido uno de los episodios para que ustedes hubiesen visto en cámara. Porque estás rojo, estás
bueno,
sonrojado.
Hace calor, brother.
Estás,
o sea, sonrojado. Tienes que aprender el aire,
estás
el estudio.
Sonrojado.
Ok, está bien.
A ver,
bien.
Pero ahí está. Fíjate, me respondiste. Yo quiero tratar de describirles la cara de Beto.
Pero yo te respondí, pero yo hice una previa que a lo mejor tú te la estás pasando por el forro.
No.
La previa es, yo te lo dije bien claro.
Sí.
En el sexo, todo lo que ambos estén de acuerdo con hacer, sí, está permitido.
Sí.
Pero si a mí no me interesa que me metan el dedo por ahí, porque no me interesa saber si me gusta o no, no me interesa sentir placer por ahí, no me interesa. Uh-huh. Entonces tú, como mi pareja, no me lo tienes que hacer, porque si no me estaría, entre comillas, violando.
Pero me lo acabas de decir expresamente. No me interesa que me toques por allí.
A mí
o sea,
no.
Tú de antemano tienes un prejuicio.
Correcto.
En el que tú ni siquiera sabes si te gusta o no. Tú dices, no me interesa.
Sí, pero no es un problema, no es un problema de homofobia, ni es un problema de que yo no esté seguro de mi género y que yo pueda decir, oye, ay, si me gusta y después me meto
Es un prejuicio. Juicio.
Pero bueno, porque sencillamente, o sea, a mí, al igual que hay personas que no les gusta, hay personas que les gusta pegarse con un látigo o meterse esposa o agarrar y que te muerdan o agarrar y que te arañen, a mí no me gusta que me metan el dedo.
Mira,
por ahí, pues,
mira, pero sencillo. por ejemplo, ya va.
Sencillamente, o sea, te voy a decir, o sea, yo no como sopa de murciélago. No porque, pero es que no la has probado, es buenísima.
No porque.
Pero no me provoca comer sopa de murciélago. No me llama la atención.
Primero y principal, si tú quieres poner el ejemplo muy malo, por cierto, el de la sopa de murciélago de Wuhan del coronavirus.
Claro.
Mira, en nuestra sociedad no se estila comer eso. O sea, ni siquiera, qué asco, además.
Por eso.
Pero es porque, ya va. Porque no,
pero en nuestra sociedad comen pastel de morrocuy. Yo tampoco como pastel de morrocuy.
No me llama la atención.
A mí no me llama la atención que me metan el dedo por el trasero. Es tan sencillo como eso.
A ver.
No me llama la atención.
Pero por ejemplo.
O sea, si me llamara la atención, yo te lo aseguro que hubiera experimentado.
Claro.
Porque si hay una cosa que yo he hecho en la vida es comer cosas raras por
ahí. Claro, exactamente.
Y yo digo, bueno, pero yo me como lo que yo me quiero comer.
Ya que este episodio se ha tornado bastante sexual y que quiero confesarles, hablar de sexo es una de las cosas favoritas de mi vida en el mundo.
Claro.
Por ejemplo, a mí, en lo personal, no me da nada, no me excita para nada que me toquen las tetillas. Y a
por
veces,
ejemplo,
chicos con los que yo he estado que empiezan y me dicen taca, 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 taca en la tetilla.
Te provoca empujarlo y decirle ya va.
No, yo le digo ya va, pana, ya va, cálmate.
¿Qué eso?
Deja de hacerlo, relájate porque no me gusta. O sea.
Correcto.
Pero a ver, no es que tenga un prejuicio sobre que me toquen las tetillas. Sencillamente me lo han experimentado, he intentado y no me da nada. Así como hay otros chicos que les encanta que le chupen los pies y que es un morbo, que te pasen
esas. Esa es otra.
Te pasan la lengua, o sea, por los pies.
A mí no me han chupado los pies. Y la que llega a chuparme los pies, yo le voy a decir,
pero
¿qué va a hacer?
Pero yo te voy a decir, Beto, yo he intentado. O sea, yo cuando estoy en el sexo con mi pareja me dejo que me haga de todo. Pero, por ejemplo, en el tema de los pies, que también lo he intentado, yo digo, mira, cálmate, que relajado, porque es que sencillamente, a pesar de que me lo estás haciendo porque a ti te excita, a mí no me está produciendo nada.
Y se lo tienes que hacer saber, porque si uno de los dos se apaga, se acabó todo.
Claro, claro.
O sea, porque eso es como que los dos carros tienen que estar prendidos para que corran.
Sí.
Porque si uno corre, el otro se va a quedar atrás. Entonces, si a ti no te está gustando algo, el de los pies es tremendo, es lo mismo.
Claro.
O sea, si a mí no me provoca tener a alguien metiéndome el dedo en el trasero.
Sí.
Tampoco me provoca tener a alguien, ojo, tampoco me provoca tener a alguien chupándome los dedos de los pies. No lo permitiría.
Claro, pero fíjate.
No lo permitiría.
Pero
y no es, y mira que es totalmente diferente, porque sí. A lo mejor con el dedo del trasero, tú puedes llevarlo por el lado de caja. Es porque, claro, el bicho dice, bueno, eso es nada más para hacer pupú, eso no es para lo otro. O sea, no, pero es que los pies son para caminar también. Si a ver, vamos. Entonces, ¿para qué me vas a chupar los pies?
No.
Entonces, es lo que te digo. Si no me parece agradable, no tengo por qué hacerlo.
Pero, por ejemplo, yo creo que yo soy más mente abierta que tú, porque al menos yo sí me permito.
Tú te dejaste chupar los pies.
Yo me dejo chupar los pies.
Yo no me dejé meter el dedo.
Y yo le voy a decir, mira, papito lindo, mi amor. O sea, si quieres, quédate pegado ahí. Pero a mí no me está produciendo absolutamente nada. No. O sea, nada. Y entonces, ay, tú le bajas el morbo y lo deja de hacer. Pero yo, en mi caso, sí considero que tú tienes un prejuicio extremadamente alto con respecto a tu cuerpo, porque tú tienes confusiones ahí establecidas desde que lo...
Ya va, pero espérate un momento. No es que a mí nadie me haya inculcado que yo no pueda hacer eso.
Sí.
Sencillamente no me llama la atención hacerlo y no lo voy a hacer.
Claro.
O sea, si a mí no me llama la atención tirarme en paracaídas, que yo sé que ya tú lo hiciste.
Yo lo hice, sí.
Y a mí no me llama la atención, ¿para qué me voy a tirar en paracaídas?
O sea, pero bueno,
porque tengo un prejuicio y vaina. No, o sea, no es porque tengo un prejuicio.
Pero en este caso
no me llama la atención. O sea, a mí no me llama la atención. Mira, fíjate, para mí el ano,
sí.
el hueco del rabo, eso. Para mí, ajá. eso simplemente yo lo toco cuando me lo lavo
sí.
o cuando yo me paso un papel.
Y ya.
Para limpiarme. O sea,
y punto
y final.
Y hasta ahí.
Ese es todo mi contacto con esa parte del cuerpo.
Y hasta ahí lo dejas.
Y ya, o sea, yo no. Ay, pero que es buenísimo, no sabes de lo que te pierde y todo eso. Yo sé, y te voy a decir que no tengo el prejuicio.
Sí.
Porque el día que a mí me dé la gana que sí, que mi pareja, sea quien sea, agarre y me mete el dedo. O sea, yo te lo aseguro que yo no tengo ningún problema con que lo haga.
Claro, porque tú sabes que no te vas a convertir en gay porque tú estás completamente
correcto.
Seguro de tu
o sea,
sexualidad.
Yo no lo hago, no porque, y si me gusta. No, porque yo lo estoy, primero que lo estoy haciendo con una mujer.
Vamos claro, a empezar primero por ahí.
Vamos a empezar por ahí. Segundo, todo lo que se hace en pareja con tu pareja que
esté
en ese momento.
Se puede.
Si ella quiere vomitarte encima.
Bueno, tanto
bueno,
ahí no.
Ey. Hay gente que le orina encima a los demás
sí.
y pagan por eso, por la lluvia dorada.
Sí, hay
otros que se hacen pupú encima de la gente y pagan por eso.
Qué asco.
La lluvia marrón. ¿Tú lo harías?
No, yo no lo haría.
¡Qué prejuicio!
No lo haría porque es asqueroso.
Pero si ese miedo caliente en el pecho es lo más rico que hay.
Es horrible. No lo haría.
Ese
no lo haría.
Pupú saliendo es rico.
No.
O sea, ¿me entiendes? Ese es el problema. Que uno no es que uno esté cerrado porque, no. Es que yo soy macho y yo no me puedo dejar meter el dedo. No.
Pero tú tienes...
Es simplemente que no me llama la atención usar esa parte del cuerpo para el ámbito sexual, por lo menos en mi cuerpo. Pero el día que lo quiera hacer, no es que como me gustó, de ahora en adelante voy a llamar a Oscar, a los amigos, vamos a hacer una fiesta porque yo necesito probar más.
En tu caso,
coño,
en tu caso no va a pasar. En tu caso no va a pasar.
Correcto.
Jamás.
Yo en eso sí yo le voy a decir a todos los que nos están escuchando. El que no esté bien claro con su sexualidad...
Que experimente.
Tiene miedo quizá de tocar ahí porque dice nada. O sea, si se me pasa el switch, me reviento. No se va a reventar, señor. Se va a aclarar su situación.
Ahora, fíjate
si usted
tú.
Tiene un problema que no está bien definido y cuando le metan el dedo le encanta y quiere que le metan un bicho de este tamaño.
Claro.
Entonces, usted lo que hizo fue aclarar la situación. Usted no se echó a perder la vida.
Ahora, para regresar a los inicios de este podcast en el que los que discutíamos sobre los prejuicios entre hombres gay y hombres heterosexual. Por ejemplo, yo no tengo ningún tipo de odio ni nada en contra malo acerca de los hombres heteros, pero vamos a estar claros que muchos hombres heteros sí tienen prejuicios negativos
en
contra de la comunidad gay.
Lógicamente, claro.
Ya estábamos hablando al principio de que hay un alto porcentaje de la responsabilidad que tiene que ver con los medios de comunicación. Pero a ver, pana, o sea, a ti, ¿por qué tú crees? Yo sé que tú no, porque tú eres un tipo bastante mente abierta.
Claro, claro.
¿Por qué tú sí sabes que hay otros hombres así machistas que odian a los homosexuales por el simplemente hecho de existir?
Pero
si no le hacen nada.
Ese es un problema. ese es un problema. El que emite tanto odio a los homosexuales, en el fondo, es homosexual.
¿Tú crees?
Sí. Y eso te lo ha dicho cualquier cantidad de historias, libros, novelas, películas. Todos esos tipos que, ¡ah! ¿Qué tal? Que eso es una cosa del demonio, ¿qué tal? Terminan siendo más gay que los propios gays que ellos discriminan.
Mira, tú estás haciendo una aseveración. Es terrible. Tú estás haciendo una aseveración muy fuerte, claro. Beto. Porque pudiera preguntarte que si tú has sido testigo de eso. O sea, ¿tú has visto algún
no,
tipo?
No, porque el que profesa eso, sí, por lo general, tú no te das cuenta nunca de lo que tiene detrás de la casa. Ese es el problema, porque eso no es un closet, eso es una catedral completa.
Sí.
Tú jamás te imaginas que el señor fulano, que ha hablado tanto de que eso, ah, qué tal, que a mí ni, que a mi casa no me llegue ni uno, porque es que lo quemo vivo y tal. Y resulta ser que es peor que cualquiera de esos. Carga un látigo y unas pantaletas de cuero en el maletín.
Tú sabes que una de las
cosas... Eso pasa muchísimo. Mira, si tú profesas tanto odio por algo, es que en el fondo...
Te gusta.
O te gusta o no quieres que te descubran.
Estás reprimido.
Y quieres como que... Tú lo que quieres es exaltar algo para que la gente no se dé cuenta de tu falla.
Claro.
Porque yo te digo algo. Un hombre heterosexual del siglo de ahora...
Del 21.
Totalmente. No tiene por qué odiar a los homosexuales.
Nada, no tiene que sentir ni...
Odiar, no.
No, no, ni sentir ni cosas buenas ni malas.
Los homosexuales que te han hecho a ti.
Nada,
brother,
nada.
Absolutamente nada.
Absolutamente nada.
Es más, yo, mi experiencia con mis amistades gay, que tengo varios, bueno, tú eres uno de ellos, es que nunca se han sobrepasado conmigo.
Porque uno está claro.
Porque
uno
tú sabes quién soy yo sé quién eres tú.
Punto.
Ni yo me tiro para allá, ni tú te tiras para acá. Porque yo respeto lo que tú piensas, cómo tú te comportas y tú me respetas a mí.
Los
también.
Que se han sobresaltado son personas desubicadas, correcto, son tipos locos.
El desubicado se agarra y te trata de tirar.
Claro,
y
siempre.
Ahí automáticamente esa amistad se va a cortar.
Por supuesto.
Porque es que tú le vas a decir, ya, ¿qué te pasa a ti?
Sí, estás loco.
Estás confundido.
Exacto. Aparte, esa gente son personas que carecen de sentido común.
Claro.
Ahora, tú sabes...
Ese olfato lo tienes que tener.
Claro.
Entonces,
sentido común, ¿no?
Si yo llego y conozco una persona que habla y despotrica, sin que muchas veces sin que nadie diga nada, empieza a hablar mal de esa gente, en el fondo,
hay algo ahí.
Él quiere esconder algo y quiere promocionar,
lo
publicitar
contrario.
Lo contrario para que la gente nunca sospeche que él tiene su bate quebrado por otro lado.
¿Tú sabes que una de las cosas que yo reflexionaba esta semana en el Instagram es que esto se tiene que acabar, no por el hecho de la discriminación en contra de los homosexuales, que ya es un tema bastante repasado, sino que hay un porcentaje del 15, 20, 25% de las probabilidades cuando tú seas papá o mamá que tu hijo te salga gay, lesbiana o transexual. Entonces, a mí me parece que esto se tiene que normalizar porque el hecho de que a ti te cierren esa posibilidad, primero, inculcando valores homofóbicos en tu familia, vas a hacer sufrir y meter en el closet a ese muchachito que no tiene la culpa de haber nacido así.
Claro.
Y segundo, como papá y como familia, van a sufrir cuando se niegan a la posibilidad de que su hijo le salga gay. Entonces, yo creo que eso se tiene que normalizar porque, mira, ¿qué pasaría si Beto, tu hijo más grande, pues salga gay y no sea lo que tú quieres, ¿me entiendes? Hay unas probabilidades de que eso pase. Y tu papá, tú como papá te vas a ver frustrado si sabes que eso no es una realidad.
Lo que pasa es que lo que quizá mucha gente, y ahí vamos otra vez al documental, al fulano cortometraje
de Disney.
De Out, ajá, exactamente, de Pixar, y que se amenazó con que Frozen iba a traer...
Una princesa gay.
Que la princesa Anna, creo que es...
Anna era lesbiana, sí.
Era lesbiana, entonces porque ella no tiene pareja, si te das cuenta, se la pasa con hielo y hielo, ¿no?
Perdón, Elsa. Elsa,
porque Anna es la pelirroja.
Exactamente.
O sea, Elsa es la rubia.
Exacto. Bueno, supuestamente Elsa iba a ser lesbiana.
Pero eso lo lanzaron, eso es una bomba que lanzan, eso como que fue el G8 cubano.
Sí.
Eso lo lanzan para ver cómo recogen.
La gente.
Y la gente empezó, unos
a opinar.
Otros diciendo abran la mente, etcétera, etcétera. Yo creo que Out es otro toque que le están dando.
Pero que sin duda alguna dieron un paso adelante.
Pero te voy a decir, ya las novelas ya tienen abiertamente homosexuales en las novelas.
Pero no son la trama principal.
No, pero están ahí.
Están allí, están correcto. Ahí.
No, y me imagino que habrá, bueno, películas obviamente, pero estamos hablando de una telenovela normal, que ahora le dicen series, pero son novelas, la misma cosa, que pasan en un canal hispano. Telemundo, Univisión, cualquiera de esas, tienen personajes gay ya no con el contenido del personaje gay.
Exacto, del cliché, del cliché.
Que era loca, que se vestía como una loca.
La divertida. La divertida.
Exacto. Eso, no, sino que ya existe
la trama.
La trama de un gay como lo que normalmente conocemos nosotros.
Pero ya que tocas el tema, me parece súper interesante porque los tiempos han evolucionado. La telenovela, yo pienso que no es atractivo ponerle un personaje gay porque la telenovela está dirigida a la mujer de la casa, ¿verdad? A la señora.
Un pensamiento totalmente machista.
Porque tú veías novelas, ¿verdad?
Yo veo novelas todavía.
Claro.
Las grabo.
Soy fan. Pero en este caso, fíjate que
la época, ahí, viste, ahí tienes un cliché. Un retrógrado totalmente y machista.
Sí.
En la época de la mujer es la que ve novela, el hombre lo que ve fútbol, el hombre ve noticia, el hombre. No, pana, el hombre ve novela, bro.
O sea, te encanta.
Yo veo novela.
Sí, es verdad. Tú eres bien cachifa con ese.
Otro cliché de la
broma. Es verdad, tú ves novela.
Mira cómo te estoy reventando.
Mira, pero lo que quería
cachifa,
llegar.
Cachifa, mujer. No, brother. O sea, la novela está diseñada. Por eso que ahora le dicen serie.
Claro.
Están tratando de divorciar el término telenovela, que era quizá ese en la época estaba dirigido al ama de casa, que estaba en la casa y tal, echándole pierna con los niños. Bueno, entonces ahí están queriendo como que, temporada 1, temporada 2, ¿sabes? O sea,
no, pero ya va, fíjate tú.
Y que sí lo han abierto más.
Claro, pero a lo que quería llegar, y me encanta tu opinión, es que en el formato telenovela de las que pasaban a las 9.
La de los 70 y los 80.
Exacto, las que pasaban a las 9 por nuestro canal favorito, pues exacto, esencialmente estaban dirigidas hacia las mujeres en la casa. Pero en la actualidad, por ejemplo,
Había un estereotipo.
Sí, sí, sí.
Siempre la muchachita de servicio terminaba siendo la hija,
claro,
del millonario, y el que era millonario, que era el que ella le gustaba, estaba terminado siendo pobre, etc.
Ya, eso está pasando de moda. Sí. Pero si tú quieres ver en la actualidad lo que está trending en el momento, series como, por ejemplo, Élite, que tienen una alta carga de personajes gay. Y eso ya es otro formato, pero en el que está incluido
La Casa de las Flores.
La Casa de las Flores también tienen personajes gay.
Travesti, tiene de todo.
Pero fíjate, tuvieron que cambiar el concepto entre telenovela.
La palabra telenovela, exacto, ya no se llama telenovela.
Ya ahora las series sí tienen, digamos que mejor aceptados los personajes gay como parte de la trama principal, porque hay una evolución del género.
No, y en las películas siempre existió este tema, ¿no? Hubo muchísimas películas famosas, sí, de homosexuales. Filadelfia fue una, por ejemplo.
Pero ¿sabes? Poquito.
No, pero Filadelfia, la trama principal era Tom Hanks, que tenía SIDA y todo eso. O sea, ahí
no lo recuerdo, no lo recuerdo.
Bueno, pero es lo que te digo. O sea, el término, ahí los clichés y los estereotipos, tú también los tienes, yo también los tengo, y tratar de salir del estereotipo es todo un proceso.
Sí.
Porque te aseguro que esto de la serie, de convertir la telenovela a serie, pasó ya hace unos años. Pero en realidad, ese personaje gay que ahora se da besos en la novela, que yo por lo menos acabo de ver un beso de novela gay hace 4 días.
¿En cuál novela?
En 100 días para enamorar.
Ah, en Telemundo, correcto.
Sí, señor.
No veo esa novela.
Bueno, ahí en esa novela hay un personaje que es gay, hay otro personaje que es enclosetado,
okay,
que es gay pero está divorciado de una mujer, o sea, fue heterosexual.
O sea, hay una subtrama gay, hay una subtrama gay.
Y es un paralelo de los protagonistas y ahí está.
Ahí está, ahí está. Lo dejan colar.
Correcto.
Muy bien, ahora fíjate
y se dan su beso.
Mira.
Pero para llegar al beso y para llegar a todo eso, han tenido que como que irlo metiendo poquito a poco. O sea, esto es como una virginidad mental.
Ahí va.
Que te la tienen que ir adaptando.
Ahora, fíjate tú.
Y ahora viene el tema de cómo decirle a los niños que lo que ellos ven en la calle, porque muchos niños saben que lo gay existe.
Claro.
Porque hasta en su familia pueden existir.
Un tío gay, un hermano gay.
El hermano, sí, lo que sea.
Un hermano gay.
¿Cómo venderle al mundo infantil
de que esto es una realidad que también hay?
De que sí, de que quizás, así como hay príncipes y princesas.
Hay
príncipes
y príncipes.
Príncipes y princesas y princesas.
Correcto. Ahora, Beto, tú sabes que todo episodio de Demasiado Transparente tiene que llegar a una conclusión de todo lo que hemos discutido. Tú que eres de una generación anterior a la mía, ¿verdad? Que ya llevas un mundo más adelantado. ¿Tú consideras que todos estos avances en las tendencias, donde el mundo sin duda alguna está evolucionando con respecto a abrirse a la normalidad, no solamente de los heterosexuales, de los homosexuales, de todo? ¿Sientes que
bueno, ya LGBT ya lleva como un abecedario completo.
Correcto. ¿Sientes que te ha pegado? ¿Tú consideras que entre tu infancia, tu adolescencia y tu actualidad hay mucho choque con respecto a esto?
Mira, es que antiguamente no se veían tantas cosas, porque la homosexualidad cuando yo era niño
casi era vetada, no existía.
Existía, pero no era pública.
Claro.
Y había sitios para ellos, y todavía los hay.
Pero ahora está en todas partes.
Correcto, pero todavía hay, por ejemplo, en la ciudad donde tú naciste.
En Valencia.
En Valencia. Valencia es una ciudad que se conoce en Venezuela como una de las ciudades donde más población gay hay.
Ah, es correcto.
Entonces, de por sí, es la ciudad de las naranjas dulces.
Y los hombres complacientes. Y los hombres complacientes. Eso lo dijo Gómez, así lo estableció Gómez.
Por eso, sí. Entonces fíjate, hay, pero con todo y eso, tú dices, ok, Valencia, Venezuela, es una ciudad donde hay mucho gay. Ah, eso es como el estereotipo típico.
Que yo creo
no
que...
es que no, en Caracas hay más.
No,
lo
por
que
supuesto.
Pasa es que lógicamente ese estereotipo está puesto.
En Valencia, al menos.
¿Y qué pasaba en Valencia, tú que vivías en Valencia?
Bueno, que todo el mundo...
Había sitios gay.
Hay bastantes sitios gay.
Discotecas gay.
Pero en la calle no, la gente no se atrevía a decirlo.
Correcto. Tú te ibas a una discoteca heterosexual, vamos a decirlo de alguna manera, o que no era gay.
Sí, una discoteca no gay.
Los gays también iban.
Pero no hacían, no se no daban hacían, besos.
Exacto, ni nada. A no ser algo en el baño, algo demasiado escondido. Pero frente al mundo,
no lo
todo
hacían.
Que estabas en ese submundo y que estaba todo el mundo paliándose, que estaba todo el mundo tal, ellos no era que hacían lo que hacían en la discoteca gay.
Sí.
Entonces, por eso te digo, yo creo que el problema del gay es que el gay siempre ha estado, como que siempre ha estado presente, pero nunca ha estado tan
visible. Pero ahora sí.
Pero es que ahora sí, entre comillas. Porque fíjate, la gran mayoría de las familias conservadoras, digámoslo de alguna manera, tienen algún gay en su familia.
Siempre,
y hay
todos.
Hay familias que tienen dos y a tres y cuatro.
Así es. Es una lotería.
¿Y qué pasa cuando los gays visitan una fiesta familiar? Vamos a hacer la cena de Acción de Gracias acá.
Entre comillas, se tienen que comportar.
Correcto. Sí. Ahí está. ¿Viste cómo vas ganando puntos?
No.
Entonces, te viniste con tu pareja. Tú tienes un marido. No te voy a decir que es un novio. Tú vives con un tipo de hace 20 años.
Mi familia me tiene que aceptar.
Correcto. Llega Oscar con su esposo.
Correcto.
A la casa de su familia.
Me tienen que aceptar.
Claro. Ellos te van a aceptar, ese es el esposo de Oscar, ese es Oscar.
En la actualidad.
Pero no te vas a empezar a meter mano y a latearte delante de todo el mundo.
No es el momento.
Ese es el problema. Y eso es yo lo que creo que es el pequeño termómetro que siempre se pasa. Es que la gente acepta quizá el homosexual, pero no acepta...
Verlo.
Exacto.
Verlo.
Que haga lo que tiene que hacer. Pero a la hora de la verdad, tampoco una pareja heterosexual es tan aceptado porque...
Para todo hay momento.
Correcto.
Para todo hay momento.
O sea, no es que yo voy a llegar con mi esposa, entonces yo me voy a besar con ella delante de todo el mundo a cada rato.
En la cena de Acción de Gracias, ahí morbosamente.
Pero si lo hicieran, a lo mejor, bueno, como es más costumbre, como la gente está más acostumbrada, lo permite. Pero ya el gay está un poquito más vetado en ese aspecto. ¿Por qué? Bueno, porque simplemente es lo que te digo. Romper ese prejuicio es como la novela. Poco a poco lo han ido sacando, ya lo están metiendo. Un día de esto, no va a pasar un par de años, va a haber una novela donde los dos protagonistas principales va a ser una pareja gay.
Bueno, ¿y tú verías esa novela?
Y no va a haber problema.
¿Tú verías esa novela?
Claro, ¿cuál es el problema?
Ah, ok.
Porque yo no tengo problema con eso. Pero en el momento en que ellos ya decidan hacerlo,
sí.
Es porque ellos se van a dar cuenta de que eso va a entrar de alguna manera, va a engranar. O sea, yo creo que todo es, como te estoy diciendo, es el paso a paso.
Poquito
el
poco,
a poco. No se puede forzar. Yo sé que la población ahí quiere...
De una vez.
Que sean aceptados totalmente.
De una vez.
Ya son aceptados, señores. No, bueno, obviamente...
Poco a poco.
Obviamente, ya va. Obviamente no todo el mundo los acepta. Pero vamos a hablar de un ser humano normal. Común y silvestre como ustedes, porque ustedes también son normales.
Yo, por supuesto, yo
son
soy...
Son totalmente normales. Entonces, un retrógrado, un loco o una cosa, los va a aceptar. Pero aceptar, ver más allá de lo que es una relación sexual, eso todavía está
poco
costando un poco. Porque es como cuando el traje de baño era entero, para llegar al bikini, para llegar a la minifalda. Tuvo que haber un proceso. Y yo creo que ese proceso está pasando. Pero bueno, lo que pasa es que hay que saberlo aguantar.
Bueno, lo que sí me parece y me agrada muchísimo saber de tu boca y de tu ejemplo es que vamos por buen camino, ¿eh?
Claro, sí, simplemente chico, que, como, esto está listo.
Hay que aceptarlo y adaptarlo poquito a poco y me parece muy bueno la inspiración de este episodio, el hecho de que, por ejemplo, compañías como Disney y Pixar se hayan atrevido a sacar un primer cortometraje de una historia gay entre dos hombres.
¿Eh? Claro, y si usted es papá o mamá, usted tiene que aprender a enseñarle a su hijo que eso existe, pero no necesariamente porque él esté viendo eso, él se va a transformar automáticamente en gay. Porque yo vi que ellos dos se besaban, entonces yo me voy a ir a besar con el amiguito de la esquina.
No, eso no va a pasar.
Eso no debería ser así.
No es que no debería, no va a pasar.
Usted debería de saber cómo ha educado a su hijo y usted debería saber la tendencia de su hijo, porque uno se da cuenta.
Sí.
Eso el papá
eso
y la mamá,
se huele.
El papá y la mamá lo saben. O sea, el papá y la mamá que se sorprendan. Es porque se le quisieron pasar por alto la cosa.
O porque no conocen bien a su hijo.
Correcto.
Porque
no le prestan atención, no se tomaron el tiempo de sentarse con él y hablar un rato.
Ahora, lo que sí
me parece... O sea, que la falla no es que pongan el documental. La falla es... que ustedes no estén pendientes de sus hijos.
Así es.
Y que sepan lo que tienen en la casa.
Y al final, yo pienso que lo más importante cuando ustedes son papás, mamá y papá, es querer que su hijo sea feliz, independientemente de lo que le guste.
Siempre se lo he dicho a todo el mundo. Fíjate que eso es algo que ya estamos terminando, pero lo voy a decir. Yo siempre le he dicho, yo le he dicho, ajá, y si tu hijo te sale gay,
¿qué pasa? Es una probabilidad muy alta.
Puede suceder.
20 a 25%.
¿Lo botas de la casa?
No.
Todos me dicen, coño, me la tendré que tragar, pues, ¿qué voy a hacer? Ahí está. Entonces, ¿por qué la homofobia? No lo hagas.
Pero fíjate tú que
porque si te toca, ¿te lo vas a tener que tragar? Sí.
No, ya va. Y yo creo que el futuro no debería ser, o sea, ni siquiera esa expresión, bueno, me lo voy a tener que tragar. No. Si mi hijo es gay, sí, que sea feliz, no pasa nada. Pero el tragar es como soportar, tolerar, como que, bueno, no me toca de otra, con mucho dolor lo tendría que aceptar.
Eso es todo un engrane. Eso tiene que ir aceptándose. Y ya tú vas a ver que no muy lejano el futuro... Cada vez se va a aceptar más. Cada vez se acepta más.
Claro.
O sea, mira 20 años atrás y mira ahora. Y ahora piensa 20 años más adelante.
Yo pienso que la expectativa... O sea, yo pienso que lo mejor es que no debería haber expectativa con respecto a tu hijo.
Ahora...
Que sea él que decida lo que le gusta.
Hay algo que yo también voy a sacar. Voy a sacar algo por los conservadores.
Sí.
Fíjate, inculcar no está bien. Ni de un lado ni del otro. O sea... Tampoco estamos de acuerdo en que tú le inculques a tu hijo cómo se va a comportar sexualmente. Porque el sexo no es algo que se inculca.
Sí.
O sea, tampoco
el
le va...
El sexo es como es.
Correcto. O sea, yo lo que creo que el miedo de todo papá o de toda mamá cuando tiene un hijo que ve un documental o que ve una película...
Que se transforme.
No, que el niño se enrede y malinterprete las cosas. O sea, eso es lo que pasa por la cabeza.
Pero es que en mi caso, yo no me enredé cuando era niño viendo escenas de hombres y mujeres follando en la televisión. Eso para mí nunca generó confusión.
Por lo mismo,
yo estuve siempre muy claro del asunto.
Pero nadie te tiene que inculcar las cosas. O sea, no se lo metas a propósito a la gente. Méteselo como que... Es normal, es tolerable totalmente. O sea, así como hay hombres que salen con mujeres y mueren con mujeres, ok.
Sí.
Dile que el mundo es así, porque es que el mundo es así.
Claro, y negarse.
Pero no le inculques, porque hay un estereotipo también que es que pareciera que hay gay que naciera gay. Hay otros que se van haciendo en el camino y hay otros que parece que por donde se desenvuelvan se convierten.
No.
Ese es el estereotipo que la gente se arma.
Eso es lo que la gente cree de los tiempos ancestros, pero no es así. Uno nace con eso.
Punto.
Y lo ideal, en un caso perfecto, sería que uno pudiera desarrollarse y crecer y ser como uno vaya sintiendo, sin ningún tipo de obligación, sin ningún tipo de que mi papá me obligó, mi papá me dijo no. Como uno ame es lo más sencillo del mundo y lo más genuino. Estamos hablando del amor.
A la larga, todo el mundo va a tener que aceptarse y todo el mundo, para poder convivir, vamos a tener que aceptarnos porque así lo hemos estado haciendo en todos los aspectos de la vida.
Como siempre le queremos decir a todos ustedes, coméntenos aquí en la parte de abajo si están escuchando en YouTube qué les parece este tema. Si quieren que lo volvamos a debatir de otro aspecto, también tenés nuestro Twitter, @elbetox y @OscarAlejandro, ¿correcto?
Así mismo, ya sabes que te puedes suscribir a nuestro canal de YouTube para que te lleguen todas las notificaciones. Y si nos quieres seguir en Instagram, pues Oscar Alejandro está por allá. Uh-huh. Y el Betox también en Instagram para mí.
Así es. Y por supuesto será hasta el episodio número 43 de este que es el podcast demasiado transparente, el más sincero de la 2.0.